Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta nueva edición de su programa Bienvenidos a América, transmitiendo en vivo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. y también transmitiendo en vivo en Facebook a través de nuestra página La Red Hispana. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y también le doy las gracias a nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy. Silverio.
Qué gran placer me da, José López Zamorano, estar contigo aquí en cabina y compartiendo las últimas noticias sobre el asunto migratorio en los Estados Unidos.
Así es, mi querido Silverio, trayéndoles como siempre información útil, orientación responsable y absolutamente gratuita en todos sus casos, en todas sus preguntas sobre migración. Ya saben que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 de la mañana del Pacífico. Sumamente importante los horarios, que los anote por favor, porque muchas emisoras nos transmiten a lo largo de varios días de la semana en diferentes horarios. Y el número para participar, para las llamadas y las preguntas en directo con mi amigo Silverio Coy, es el número de siempre, de confianza, el 1-800-CIUDADANO. 1-800-248-3232. Ustedes se preguntarán, ¿por qué 1-800-CIUDADANO? Porque es uno de las grandes lemas, de las banderas de este programa, la importancia de que aquellas personas que ya sean elegibles se conviertan en ciudadanos de este país. No solamente van a poder votar, van a poder protegerse contra deportación. Así que muy importante, y ahí está el número para que lo recuerden, 1-800-CIUDADANO. También nos pueden escribir, Silverio, y muchas personas lo hacen. De hecho, tenemos aquí varios correos que vamos a leer a lo largo del programa. Lo pueden hacer a nuestra dirección electrónica, abogado@laredhispana.org. Y también nos pueden seguir en nuestra página de internet en laredhispana.org. donde tenemos información no solamente sobre temas migratorios sumamente importantes, sino también de otros asuntos de interés fundamental para nuestra comunidad latina. Por ejemplo, educación, salud, farándula, espectáculos. Se los recomiendo a laredhispana.org y por supuesto también nos pueden seguir a través de Facebook. Le dan un like a La Red Hispana o a través de Twitter en @laredhispana. Muchísimas gracias. Así que todo está cubierto. No hay excusa ni pretexto para no seguir estos programas, especialmente porque estamos en una época muy importante, Silverio. Hay mucha incertidumbre, hay preocupación. No sabemos qué va a pasar en el tema migratorio. Se escuchan por allí voces que hablan de muchos escenarios catastróficos. La realidad es que en este momento el próximo gobierno todavía no toma posesión. Será hasta el mediodía del 20 de enero. Por el momento son posicionamientos, posturas. Y es muy importante que estén con fuentes buenas de información, confiables, como la Red Hispana y otros medios informativos, para efectivamente saber lo que está pasando y lo que puede ocurrir, don Silverio Coy.
Así es, José. Definitivamente nuestra audiencia a través de los Estados Unidos, México y Canadá estará pendiente por Bienvenidos a América.
Definitivamente, mi querido Silverio. Y tenemos varias preguntas, Silverio. Vamos a empezar con un par de correos electrónicos que tenemos aquí. Nos manda el primero nuestra amiga Dalila, dice lo siguiente. Ella es residente, Silverio, está pidiendo a su hija. Ya fue aprobada la I-130 en abril. Ella quiere saber, Silverio, ¿de dónde empieza a contar el tiempo de espera para su cita con migración? ¿Desde el día que ella mandó esta solicitud o desde que se hizo la aprobación de la petición? Esta fue enviada en noviembre de 2015 y en abril del 16, o sea, hace unos meses, fue aprobada. Ella pregunta, Silverio, ¿cuánto más le faltaría de tiempo para su cita migratoria?
Bueno, gracias a nuestra amiga que nos escribe por internet. Lo que cuenta es la fecha de recibo por parte del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, que establece la fecha de prioridad. Y de acuerdo a la edad del beneficiario, entonces se establece si la persona tiene que esperar X número de meses o años, y depende del país. Como sabemos, todo está determinado por país. Ejemplo, a nuestros hermanos de México, sabemos que la espera es mucho más larga para ciertas categorías, no todas. De modo que nos faltó un poquito de información, pero gracias por su sintonía.
Así es, muchas gracias a nuestra amiga Dalila. Pues sí, efectivamente, Silverio, los temas de espera para nuestros hermanos mexicanos son excesivamente largos. Hemos visto algunas categorías, bien dices, como de hermano a hermano, traer a alguna persona te puede tomar 19, 20, 21 años. Ojalá que quienes se pongan a redactar lo que esperamos sea una próxima reforma migratoria, pues pongan cartas en el asunto. Muy importante. Tenemos otro correo, Silverio. Lo manda nuestro amigo Daniel de Jesús. Dice lo siguiente. Su esposa es nacida en Laredo, Texas, y sus dos hijos también. Él vive en México. Ella tiene 19 años. Se casaron en México. La pregunta es si sería difícil que ella lo solicite. Tienen un año de casados y sus hijos un año y la otra es recién nacida, Silverio.
Bueno, sí, lo puedes inmediatamente peticionar con el formulario I-130, es una petición familiar, establece que tienen un matrimonio de buena fe, ya con dos hijos, ya es suficiente. Lo único que me preocupa en estos casos, José, es si esta niña de 19 años puede demostrar que su esposo no será carga pública para los Estados Unidos y entonces, si no gana mucho dinero, va a tener que buscar un patrocinador económico alterno. Muchas gracias por su sintonía allá en Laredo, Texas.
Muy bien, no estaría por demás, Silverio, recordar cuáles son estos criterios para determinar si se requiere este patrocinador y si en caso que no tengamos a una persona de nuestra confianza, ¿qué otra opción se tiene en ese sentido?
Pues definitivamente tiene que establecer que puede, por ejemplo, si son dos personas, es el la persona que paga los impuestos y un dependiente tienen que ganar más de $20,000. Y si son tres, tienen que ganar más de $25,000 al año. De modo que eso establece de acuerdo al ingreso versus el número de dependientes. Hay una tabla que el gobierno publica cada año y actualiza. De modo que hay que estar pendiente de esa tabla que es muy informativa. Muchas gracias por su sintonía.
Muchas gracias por el correo electrónico. Recuerden que para aquellas personas que prefieran escribirnos, y hay muchas personas que prefieren hacerlo, lo pueden hacer a través de abogado@laredhispana.org. Lo repito, abogado@laredhispana.org o a través de las páginas en Facebook, La Red Hispana, o en Twitter, @laredhispana. Y ahora nos vamos a una llamada, Silverio. Vamos a estar mezclando correos y llamadas en este programa y también mensajes por Facebook y por Twitter. Ahora la hace nuestro amigo Gregorio, que nos llama desde Amarillo, en el estado de Texas. Adelante, Gregorio, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes. Gracias por aceptar mi llamada.
Bienvenido, gracias. Gregorio. Qué placer nos da poder orientarlo en forma general. ¿Qué pregunta tiene hoy?
Mire, yo soy ciudadano americano, estoy casado y tengo una hija, pero mi esposa y yo estamos considerando que queremos, si se pudiera, ¿verdad?, adoptar una hija de un hermano mío que está batallando mucho allá en México, ¿verdad? Y el caso que estamos pensando si la podemos adoptar, pero ¿qué?
¿Qué edad tiene su sobrina?
Tiene 11 años.
Perfecto. Entonces, Gregorio, su esposa y usted pueden adoptar esa niña antes de que cumpla 16 años. Es importante que lo hagan de acuerdo a las leyes establecidas en México para la adopción de menores. Con esa adopción, ese certificado de adopción, entonces ya ustedes pueden peticionar por esa niña para que se haga residente permanente en los Estados Unidos. Lo único que no va a poder hacer ella es peticionar a su papá natural. Muchas gracias, Gregorio, por su sintonía allá en Amarillo, Texas.
A ver, me parece que Gregorio tenía una pregunta adicional. Adelante, Gregorio.
¿Cómo que tanto tiempo más o menos usted cree que pueda llevarse el proceso, abogado?
Pues depende del abogado de familia que ustedes empleen allá en México. Yo no soy abogado en México, por lo tanto no tengo idea de cuánto tiempo se toma. Después de que sea adoptada, la niña pasa a ser pariente inmediato de ciudadanos americanos, como lo es usted. De modo que ya es un proceso que puede tardar de 6 meses a un año. Gracias.
Perfecto, muchas gracias, Gregorio. Saludos a todos los amigos que nos escuchan allá en Texas a través de Radio Libertad. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Llámenos 1-800-248-3232 o síganos en Facebook a través de La Red Hispana o en Twitter, @laredhispana. Regresamos.
Hola, queridos amigos. Ya tenemos en puerta nuestras Navidades, nuestras fiestas, nuestras reuniones familiares, que espero que sean con mucha felicidad y mucha paz. Sean positivos, eviten problemas, no me tomen mucho y no manejen si ustedes están tomando. Por supuesto, su doctora Isabel les desea lo mejor para ustedes, su familia. Y también recuerden que este final del año tenemos que botar para afuera lo malo del año 2016 y abrazarnos con buena vibra, con buenos sentimientos para el año 2017, que ya lo tenemos en puerta. Felicidades de todo corazón, su doctora Isabel.
Una nueva Navidad para compartir la unidad y el cariño que nunca deben faltar. Nuestras más sinceras felicitaciones de parte de la gran familia de la Red Hispana y esta emisora. Te deseamos felicidades.
Planeta Azul.
La ciencia en tu vida diaria.
Shh, vamos a oír a las vecinas de Mari.
Yo de plano ya no salgo más que para lo indispensable. Es que con los precios de la gasolina todo sube y ya no se puede.
Por cierto, Mary, ¿ya sellaste las ventanas?
¿Sellar ventanas? ¿Para qué?
Para mantener el calor y evitar fugas durante el invierno.
Ya me había asustado. ¿Qué más tenemos que hacer?
Poner el termostato tan bajo como estés a gusto. Mantener limpias las salidas de aire.
Cambiar los filtros.
Sí, cambiar los filtros al llegar cada estación.
Y bajen las persianas durante la tarde y noche para conservar el calor.
¿Y de día?
Ábranlas para que entre el solecito.
Seguro más de un marido estará ocupado después de esta reunión.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
¿Qué pasó?
Es doña Mariela. Parece que se desmayó.
¿Y por qué? ¿Qué le pasó?
Imagínate que se fue a inyectarse vitaminas o algo así, casi la matan.
¿Pero cómo? ¿Dónde?
Se fue a una de esas clínicas falsas que ofrecen tratamientos milagrosos por poca plata.
Pobre doña Mariela.
Ojalá se recupere pronto.
Existen individuos inescrupulosos que están dispuestos a todo por dinero, incluso a jugar con tu salud. Si necesitas atención médica, busca centros de salud, clínicas o establecimientos legales acreditados. Las clínicas, consultorios u oficinas médicas deben estar aprobados por las autoridades respectivas y mostrar las licencias que lo confirmen. Poner tu salud en las manos de falsos médicos puede salirte muy caro. No juegues con tu salud. Cuídate.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Millones de personas usan sitio en internet para conocer a gente y encontrar una pareja. Lamentablemente, los estafadores están en línea también. Así que aunque tu interés amoroso parezca amable, inteligente, atractivo y realmente interesado en ti, puede que sea un engaño. Sé cauteloso. Un interés amoroso en línea que pide dinero por cualquier razón es probablemente un estafador. Los estafadores tratan de llevarte fuera del sitio para comunicarse contigo por email o mensaje de texto. Pueden decir que son de los Estados Unidos, pero se encuentran en una emergencia en el extranjero, o pedir dinero para obtener atención médica, viajar o pagar alguna cuenta. Así que si un interés amoroso te pide dinero, sé cauteloso. Entérate en ftc.gov/entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Soledad, tristeza, vacío, un paisaje desolado, sin vida. Este sería el clásico paisaje que los directores de cine utilizan para ambientar el futuro. Un futuro sin esperanza en un planeta cansado y acabado por la actividad humana. Afortunadamente, no todo está perdido. Todavía estamos a tiempo de salvar al planeta, y al salvar al planeta, rescatamos nuestro futuro. A los latinos nos importa un estilo de vida saludable, el aire puro, agua limpia, nuestro medio ambiente. Todos podemos hacer pequeños cambios en nuestra vida cotidiana que ayuden a mejorar el medio ambiente. Si usamos menos y no abusamos de nuestros recursos naturales, todos podemos disfrutar de los espacios verdes por los próximos años. Hola, te saluda Rafa Ziegler y te invito a cuidar de nuestro planeta. Mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigas, amigas, ya estamos de regreso aquí en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos. Recuerde que este programa se está grabando también en este momento a través de la estación, a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 de la mañana del Pacífico. Muy importante que lo anote, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, para que haga sus llamadas en vivo y en directo y gratuitas con el abogado Silverio Coy, porque muchas veces el programa se retransmite en las emisoras a lo largo de varios días de la semana. También nos pueden escribir, nuestra dirección de correo electrónico es abogado@laredhispana.org, laredhispana.org, o nos pueden también enviar sus preguntas o comentarios, críticas, todo se vale a través de nuestra página de internet en La Red Hispana o a través de Twitter en @laredhispana, y por si fuera poco también pueden checarnos en nuestra página de internet en laredhispana.org. Mucha información sobre migración, pero también sobre salud, educación, espectáculos y el mundo de la farándula y el deporte también, mi querido Silverio. Ya tenemos la llamada de María de Laredo, Texas, Silverio, pero te quiero hacer una pregunta. Hemos recibido varios correos, comentarios de que hay miedo en nuestras comunidades por todo esto que se ha estado diciendo, que a partir del 20 de enero, cuando asuma posesión el próximo gobierno, pues que va a haber deportaciones. La gente escuchó hablar de esta fuerza de deportación y lo primero que te viene a la mente, Silverio, es redadas, hostigamiento, detenciones arbitrarias y eventualmente una deportación. ¿Cuál es tu recomendación como abogado migratorio que eres sobre lo que debe hacer nuestro público, nuestra gente, especialmente aquella que se encuentra en una situación irregular? ¿Cómo debe estar preparado y qué debe hacer si una autoridad le pide su información, sus datos? ¿Lo puede detener una autoridad, un policía, simplemente por parecer indocumentado o se tiene que cometer un delito? ¿Qué nos puedes compartir de este tema?
Bueno, José López Zamorano, gran e importante tema, porque todos los inmigrantes estamos afectados a partir del 20 de enero. Recordemos que el presidente electo Donald Trump, en su plataforma y durante toda la campaña, mantuvo una posición dura contra la inmigración indocumentada en los Estados Unidos. De modo que lo más importante es saber y estar bien informado. Es muy importante que nuestra comunidad se informe sobre sus derechos. Cuando a uno le preguntan tus documentos y no los tiene, la próxima pregunta es, ¿de dónde es? Cuando usted dice de dónde es, tiene que probar de dónde es. Entonces, esos son temas que hay que considerarlos. Nadie está supuesto a dejar entrar a su casa a nadie que golpee. Tiene que el que golpea en su casa tener una razón para visitar o una orden de un juez. O sea, si una persona, un oficial, viene y golpea en la puerta de su apartamento, de su casa, usted tiene que preguntarle quién es y si tiene alguna orden de un juez, sí le tiene que abrir. Le pone por debajo la orden del juez, lee usted con calma y de esa forma se entera que hay una orden de un juez. De lo contrario, no tiene que abrir la puerta, porque en el momento que usted abre su puerta, está abriendo, las posibilidades de riesgo son muy altas. En la calle es diferente. Si usted tiene un crimen, o está envuelto en un crimen, o está siendo buscado por la policía por alguna razón, entonces ya cuando uno está en la calle es una persona pública y tiene que responder a las autoridades. Por esa razón, amigos y amigas de Bienvenidos a América, en estas festividades decembrinas de Navidad, por favor, si usted toma licor o consume alguna droga, no vaya a usar un vehículo, porque entonces serás arrestado y posiblemente deportado si no tiene estatus migratorio, o si tiene estatus migratorio, lo puede perder.
Efectivamente, no le ayudemos a la mala suerte. Definitivamente hay que ir por el caminito hacer todo lo correcto y no dar pie a que haya este tipo de incidentes, porque como decimos muchas veces, aunque incluso conozcamos nuestros derechos, muchas veces alguien procede de manera arbitraria o discrecional y esto puede pasar a perjudicar a mucha gente y por supuesto aquellas personas que sean residentes legales permanentes, estamos hablando de millones de hispanos, ¿verdad? Si ya pueden dar este paso de la naturalización, les recordamos que la ciudadanía es un blindaje natural contra las deportaciones. Una vez que ustedes son ciudadanos, no hay manera que los puedan deportar de Estados Unidos. En este programa hemos recibido llamadas de personas que llevan décadas viviendo en este país como residentes legales permanentes. Nunca vieron la necesidad de hacerse ciudadanos y ahora están viendo las consecuencias cuando la comisión de algo involuntario, algo accidental, que pueda ser tipificado como una felonía, es motivo de deportación. Muchas veces en los países de donde vinieron ya no tienen ni familia, no conocen a nadie. Es más, muchos de ellos ya perdieron el idioma. Así que muy importante tomar en cuenta estas recomendaciones. Y nos vamos ahora con la llamada de nuestra amiga María. Ahora sí, gracias María por la paciencia, pero son temas que creemos son importantes para toda nuestra comunidad. Nos vamos hasta Laredo, Texas. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes. Disculpe, yo soy ciudadana americana y hace 6 meses pedimos los papeles para mi esposo. Él no tiene papeles. Nomás que le quería preguntar más o menos cuánto tiempo se tarda el proceso. Es que la abogada que nos está ayudando nada más me dice que es un proceso y que me espere y que me espere. ¿Usted no sabe cuánto tiempo se debe tardar más o menos?
Bueno, gracias María por su sintonía allá en Laredo, Texas, a través de Radio Manantial. Sabemos que el proceso, por ejemplo, en algunas ciudades, en algunas áreas de los Estados Unidos, se toma 4 meses. Yo he visto en experiencia personal con mis clientes que en un mes han aprobado la I-130, o sea, la petición familiar que usted hizo. Luego tiene que pedir el perdón. Si su esposo entró sin inspección o IWI, tiene que pedir un perdón si ha estado más de un año acá para evitar el castigo Clinton de 10 años. Porque recuerden, amigos y amigas, la persona que está sin estatus y sin inspección y está peticionada por su esposo o esposa ciudadano americano, está sujeta a los 10 años de castigo. De modo que ese perdón es importante. ¿Cómo entró su esposo a Estados Unidos, María?
Ilegal.
Entonces entró sin ser inspeccionado, por lo tanto tiene que pedir ese perdón, para lo cual le recomiendo que siga los parámetros, las indicaciones, los consejos de su abogada allá en Laredo, Texas. Puede ser que allá se esté tomando un poco más de tiempo porque el volumen de solicitudes es mayor que en otras partes del país, pero en general el perdón se está tomando 6 a 8 meses. Y luego viene la última parte, esto es para todos los amigos que nos escuchan a través de Bienvenidos a América, la última parte es el procesamiento consular y ahí tiene que también presentar todos los documentos actualizados, incluyendo los certificados judiciales o de policía, demostrando que no tiene récord criminal en ninguna parte o si lo tiene, cuál fue la disposición final del caso. Eso se puede tardar hasta 6 a 8 meses. De modo que ese es el proceso en general. Desafortunadamente, la mala noticia es que mañana se terminó el descuento. Ya a partir de mañana, 23 de diciembre de 2016, se subieron los precios de un 20 a un 30%. Gracias, María, por su sintonía.
Me leíste la mente, Silverio. Muchas gracias, amiga María de Laredo, Texas, y a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio Manantial. Ya se venció el plazo, no hay plazo que no se cumpla, ni expiración que no se venza. Así que, ¿cuál es el panorama de los costos nuevos, Silverio, para que lo sepan nuestros amigos y amigas?
Bueno, José, ¿tú alguna vez pediste tu récord genealógico al Servicio de Inmigración?
No.
Bueno, pues fíjate, el récord genealógico se puede pedir y sube de $20 a $65,
¡uy!,
o sea que subió más de el 200%. Desafortunadamente eso sucede, y también para casi todas las solicitudes familiares y de trabajo de inversionista, por ejemplo, pero si alguien nos está escuchando que quiere invertir en Estados Unidos, hoy paga $1,500 y a partir de mañana paga $3,675 por el formulario I-526.
Eso es un golpe al bolsillo. ¿Cómo queda la ciudadanía brevemente, Silverio?
Pues la ciudadanía se sube un poquito, como $45, no mucho, pero de todas maneras ya estaba alto, José.
Bueno, 60, sí, 45 por 4, ¿verdad? Más el costo original, que eran 690.
Eran 680, ahora va a quedar en 640 más 85.
Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Bienvenidos a América.
Camino al éxito.
Mi amor, ya llegué. ¿En dónde estás?
Arriba, arriba, escondiendo las compras. Trajo muchas bolsas.
¿Qué dijiste, Pancho?
Se gastó toda la quincena. Dame un cacahuate.
Ay, se fue la luz.
No pagó la luz. No hay luz.
Teresa.
Teresa.
Cuando se trata de cuidar la economía familiar, es necesario tener muy claras las prioridades. Primero lo primero. Por eso es importante organizarse, separar una cantidad de los ingresos para pagar los servicios, la casa, deudas y las necesidades básicas. Si después de ahorrar, aunque sea una pequeña cantidad, sobra algo de dinero, entonces...
¡Vámonos de compras!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Si estás buscando trabajo, ten cuidado con los fraudes laborales.
Trabajo de casa. A ver, voy a llamar.
¿Buscando trabajo? Entonces fíjate bien, porque no todo lo que brilla es oro. Muchos anuncios o ofertas que parecen maravillosos no son nada más que una estafa.
¿Pero cómo descubrirlas?
Abre los ojos. Si de entrada te piden tus datos bancarios, huye. Solo buscan quedarse con tu dinero. Si la oferta económica es exorbitante, las probabilidades de que sea real son, digamos, muy pocas. Desconfía.
Pero me dijeron que podía escoger mi propio horario y administrar mi tiempo. Eso es muy conveniente.
Desconfía. No es muy probable que una oferta así sea verdadera. Y si te piden dinero por adelantado, corre tan rápido como puedas. Antes de aplicar o dejarte tentar por una oferta que parece increíble, investiga. Busca toda la información de la empresa que te sea posible y toma decisiones informadas. Recuerda, soldado prevenido vale por dos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. La lucha contra el cáncer será una de las prioridades de salud pública del presidente Barack Obama en este su último año de gobierno. A pesar de los progresos médicos contra la enfermedad, alrededor de 500,000 de estadounidenses mueren cada año. Para fortalecer la investigación, el presidente Barack Obama asignó nuevos recursos en su nuevo presupuesto y designó al vicepresidente Joe Biden para encabezar el esfuerzo. Un nuevo tratamiento develado en Seattle en días pasados mostró que se puede curar hasta el 90% de los linfomas avanzados, un logro extraordinario en la ciencia. Los avances confirman la importancia de reforzar la investigación contra este mal. Para más información, visita la sección de actualidades en la redhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, doctor, buen día.
Una vez más aquí me tiene.
Sí, señora García. Sé que hemos estado trabajando por un tiempo, pero después de revisar sus síntomas, análisis de sangre y los últimos exámenes, he determinado que tiene lupus.
¿Lupus? ¿Qué es lupus?
El lupus es una enfermedad crónica del sistema inmunológico. Las erupciones en su cara, el frío en sus manos y pies, pues son algunos de los síntomas.
¿Como el VIH?
No. El lupus hace que su sistema inmunológico actúe de más. Además de combatir los virus, ataca su cuerpo. Es una enfermedad más frecuente en las mujeres y es muy difícil de diagnosticar. Por eso nos ha tomado tiempo encontrar lo que le estaba pasando. Es un reto que vamos a superar. Pero es importante que siga el tratamiento y que no falte a sus citas.
Si usted guía mi tratamiento, doctor, entonces estoy lista.
No esperes más. Es tiempo de desafiar lo que conocemos como el lupus. Infórmate sobre lupus y enfréntalo visitando sobrelupus.org.
Un mensaje de esta estación, Lupus Research Institute y la redhispana.org.
Papá, ¿para dónde vas? ¿Por qué no me esperaste?
Ay, hija, es que se me olvidó. Es que ya me estoy haciendo viejo, mija. Es normal.
Yo no creo que es normal, papá. Ayer se te olvidó cómo hacer tu famoso café mañanero y mamá me dijo que has estado bien voluble.
Hija, es normal.
¿Estás seguro?
¿Seguro?
No es normal.
El Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y cambios de carácter. Los latinos somos 50% más propensos a desarrollar la enfermedad que los demás. Si tú o alguien en tu familia muestra síntomas de pérdida de memoria, desorientación o cambios de personalidad, infórmate llamando al Alzheimer Association, 1-800-272-3900. Es gratis, confidencial y en español. 1-800-272-3900 o visita alz.org/español.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington DC, muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos. Por cierto, en un día esplendorosamente delicioso aquí en los Estados Unidos. Me da muchísimo gusto que nos acompañen desde donde quiera que estén y, como siempre, como cada semana, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración y, sobre todo, respuestas concretas, tangibles de parte del abogado Silverio Coy, absolutamente gratis. Y, por cierto, abogado Silverio, le voy a pedir que por favor comparta con nosotros su número telefónico y su correo electrónico.
Muy amable, José. Mi teléfono es 703-998-8507. 998-8507. Muchas gracias. Y mi correo electrónico es coiley.usa.live.com. Y también me pueden encontrar en Twitter, @SilverioCoyAbogado, o en Facebook. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, abogado. Recuerden que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, para sus llamadas en directo. Como lo hicieron ya varios, Silverio. Mira, veo la pantalla electrónica donde llegan las llamadas en estricto orden de llegada, ¿verdad? Y me encanta ver casa llena. Tenemos llamadas de Don Asiado, Miriam, Miguel, Linda, correos y Facebooks de Miguel y de Oscar. Así que vámonos pian pianito, lo más rápido posible, en estricto orden de llegada, con todas las llamadas y nuestros comentarios y correos. Vamos a empezar con Don Asiado, que nos llama desde Charleston, en Carolina del Sur. Adelante, amigo Don Asiado, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo tengo una pregunta para el abogado. Yo metí papel, bueno, mi esposa me metió papeles hace 4 años, y mi abogada me dijo que en 4 años tenía mi residencia, y se cumplió 4 años y no sé nada.
¿Pero qué? ¿Cómo entró usted al país, Don Asiado?
Ilegal.
Ok, y cuénteme una cosa, ¿ya le aprobaron la petición I-130?
Sí, ya lo aprobaron.
Está aprobada, perfecto. ¿Y ya pidió el perdón?
Sí, ya también, ya eso ya también, ya lo mandamos a inmigración.
¿Y está aprobado?
No me han mandado ningún papel.
¿Cuándo lo sometieron el perdón?
El perdón, eso lo hice aproximadamente hace 1 año.
Ok, bueno, ya tendría que tener respuesta, Don Asiado, a menos que haya un problema en el sometimiento, porque generalmente le dan una cita para las huellas digitales. ¿Ya se la dieron?
No, tampoco, no me han dado nada de eso.
Bueno, yo le recomiendo que su abogada escriba una carta al Servicio de Inmigración y Ciudadanía pidiendo que le den a usted la cita para las huellas digitales o la prueba biométrica, porque eso es lo que le da cauce a que el perdón se llegue a aprobar o a rechazar, una de las dos cosas. De modo que me preocupa que ya lleva mucho tiempo el perdón esperando para que sea actuado, que ellos hagan la decisión. Entonces debe de buscar la solución lo más pronto posible, Don Asiado, porque lleva mucho tiempo esperando. Gracias por su sintonía allá en Charleston, Carolina del Sur.
Así es, y muchas gracias a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá a través de El Sol. Antes de pasar a la llamada de nuestra amiga Miriam allá en Florida, Silverio, ¿qué pasa cuando alguna persona hace un trámite inmigratorio y de repente estos tiempos de espera, como en el caso de nuestro amigo Don Asiado, tardan un tiempo que no parece razonable, meses? En algunos casos hemos estado presentes en casos, escuchando comentarios, quejas de personas que nos hablan de años. Este comentario que te voy a pedir, que probablemente le sirva a miles de nuestros amigos o millones incluso que están esperando, ¿qué se puede hacer de una manera práctica para determinar si el tiempo de espera de un proceso es lo usual, lo razonable, o si estamos ante una situación especial en la cual haya que tomar cartas en el asunto?
Muy buena pregunta, José. Definitivamente, cuando hay un proceso que se está tardando demasiado, porque ya sabemos, hay un aproximado de espera para ciertas solicitudes y es publicado por la página del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, pero si usted ve que pasa más de un año, nunca deje que pase más de eso y envíe una carta a través de su abogado o directamente. Usted tiene que tomar cartas en el asunto. No puede dejar que su caso se olvide, porque también hemos encontrado que no solamente el Servicio de Inmigración y Ciudadanía a veces puede perder los documentos. A veces, por eso hay que guardar copias, José, de todo lo que somete. Nunca se quede sin una copia usted, amigo, amiga, de lo que sea. Guarde copia, porque si su abogado no le da copia, exija que le dé copia. Usted tiene derecho a tener una copia de todos los documentos sometidos y puede darle usted seguimiento, enviar cartas certificadas o de alguna forma que tenga prueba de que usted no abandonó el proceso. Muy importante, José, que esto se haga y se dé seguimiento.
Qué importante. Muchas gracias por tu comentario, Silverio. Ahora sí vamos con nuestra amiga Miriam hasta Florida. Adelante, Miriam, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Mi pregunta es que traje a mi hijo de Guatemala hace como 6 meses.
Por favor, Miriam, ¿podría bajarle el volumen al radio, si es tan amable, para poderle escuchar bien?
Está bien.
Gracias, muy amable, Miriam. Gracias por su sintonía. Y, perdón, ¿me dijo que su hijo vino de Guatemala?
Sí, lo traje hasta hace 6 meses. Y mi pregunta es que yo soy casada aquí, mi esposo es residente. Y mi pregunta es que si, ¿será que lo puede adoptar?
¿Qué edad tiene su hijo?
17 años.
Okay, bueno, Miriam, gracias por su sintonía. Ya se le pasó el tiempo para efectos de darle beneficios bajo la ley de inmigración. Para adopción tiene que llevarse a cabo antes de los 16 años. Ahora, ¿cuándo cumple los 18?
Ahorita, hasta el otro año, en junio.
En junio del otro año. Bueno, quiero que por favor, Miriam, busque un abogado allá en Florida donde usted vive, que sea un abogado de familia, y le pregunte si puede hacer el proceso de cambiar la custodia legal de su hijo de usted para su esposo. Solamente la custodia legal, no es adopción. De modo que es importante que usted haga este trámite lo más pronto posible.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias a nuestra amiga Miriam y saludos a todos los amigos allá en Florida que nos escuchan a través de la Ley 99 FM. Y ahora tenemos un mensaje que nos llega por Facebook. Silverio, le recordamos a los amigas y amigas que nos pueden mandar su pregunta en tiempo real en nuestra página de la Red Hispana. Es nuestro amigo Ramón, dice lo siguiente: resulta que yo estuve cerca de 20 a 25 años en los Estados Unidos. Ahora está en México, Silverio. Ya intentó sacar su visa, al parecer, en varias ocasiones, pero se la ha negado. Él dice que no ha tenido ninguna explicación de por qué se la ha negado y te pregunta cuáles pudieran ser esos motivos, Silverio.
Bueno, pues generalmente la visa se la niegan a una persona. Es una visa de no inmigrante, de visitante, de temporal, etcétera, cuando ha violado los términos de su estadía en los Estados Unidos. Eso es muy importante. Saber si alguna vez se quedó fuera de estatus en Estados Unidos, y si se quedó fuera de estatus es base para que le nieguen la visa y no le tienen que explicar, sencillamente se la niega el cónsul americano allá en México.
Como regla general, Silverio, si a ti te han denegado la visa y tú presumes que probablemente fue un caso basado, por ejemplo, en un homónimo, en una persona que se llama igual de ti, que cometió un delito. Y te lo digo porque yo conozco casos, ¿no?, donde hay una confusión por las fechas de nacimiento, por los nombres. ¿Hay algún proceso de apelación, algún recurso que tenga la persona para verificar que efectivamente hay una razón válida y legítima para denegarle la visa?
Bueno, si es visa de residente permanente, tiene la opción de pedir una revisión por un panel acá en el Departamento de Estado en Washington, D.C. Si es algo de no inmigrante, es mucho más difícil. Hay que pedir copia del récord completo.
Muy bien, bueno, pues buen comentario. A veces se piensa que no hay ningún recurso, pero sí lo hay en algunas circunstancias. Gracias, Silverio. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos en Bienvenidos a América. Llámenos 1-800-248-3232. Regresamos con más llamadas, correos y comentarios. Esto es Bienvenidos a América.
Saber es poder.
Millones de personas usan sitio en internet para conocer a gente y encontrar una pareja. Lamentablemente, los estafadores están en línea también. Así que aunque tu interés amoroso parezca amable, inteligente, atractivo y realmente interesado en ti, puede que sea un engaño. Sé cauteloso. Un interés amoroso en línea que pide dinero por cualquier razón es probablemente un estafador. Los estafadores tratan de llevarte fuera del sitio para comunicarse contigo por email o mensaje de texto. Pueden decir que son de los Estados Unidos, pero se encuentran en una emergencia en el extranjero, o pedir dinero para obtener atención médica, viajar o pagar alguna cuenta. Así que si un interés amoroso te pide dinero, sé cauteloso. Entérate en ftc.gov/entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano, conductor de su programa de migración Bienvenidos a América. Esperando que se la pasen muy bien con todos sus seres queridos y que estén muy pendientes porque el año del 2017 va a ser un año de definiciones, un año muy importante para toda la comunidad hispana. Sabemos que se vienen muchos cambios y el mejor lugar para estar preparados, para escucharlos, seguirlos de una manera responsable y bien informada es a través de Bienvenidos a América y la Red Hispana. Así que los esperamos a lo largo del próximo año para estar bien informados, bien conectados con los temas de gran interés para nuestra comunidad, especialmente a través de Bienvenidos a América. A nombre de todo mi equipo, soy José López Zamorano y los espero y que se pasen muy buenas Pascuas, muy buena Navidad y próspero Año Nuevo.
Una nueva Navidad para compartir la unidad y el cariño que nunca deben faltar. De parte de la gran familia de la Red Hispana y esta emisora, te deseamos felicidades.
Fuente de salud.
El cáncer puede atacar en cualquier momento y a cualquier persona, pero nuestro estilo de vida puede ayudarnos a disminuir los niveles de riesgo. ¿Qué podemos hacer? Se lo preguntamos al doctor Héctor Álvarez.
Personas que hacen ejercicio, se ha demostrado que tienen una menor incidencia de cáncer. Las personas que son sedentarias tienen una mayor incidencia de cáncer. Las personas que comen frutas y verduras, o tienen una gran cantidad de consumo de frutas y verduras, tienen menor incidencia de cáncer. Eso ya está demostrado, está muy estudiado.
¿Y tú? ¿Ya sabes qué vas a hacer?
Personas que, por ejemplo, tienen una dieta aterogénica, que significa que comen mucho colesterol o que comen muchas grasas saturadas, se ha demostrado también que tienen una mayor incidencia de cáncer en general en la población.
El tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo asociados con distintos cánceres. Ya lo sabes. Mantente sano. Tu salud es tu responsabilidad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Los hispanos fuimos víctimas dobles durante la crisis hipotecaria de la década pasada. Muchos compramos casa con préstamos hipotecarios en condiciones desventajosas y terminamos perdiéndolas en una ejecución inmobiliaria. Pero no todos saben que un programa federal ha ayudado a 1.5 millones de familias a conservar su hogar. El programa Making Home Affordable te permite ganar hasta $10,000 en reducción del capital si cumples con los pagos estipulados. Puedes disminuir los pagos mensuales de tu hipoteca y hacerlos más sostenibles a largo plazo, o recibir ayuda mediante programas de modificación de la deuda. Para saber si eres elegible, llama sin costo al 1-888-995-HOPE, 1-888-995-4673.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy yo, el profesor Sabelotodo. Y sí, hoy les daré los mejores consejos para que se jubilen con tranquilidad.
Hola, profesor. ¿Ahora es experto en ese tema?
Por supuesto.
¿Ah, sí?
¿Entonces está preparado para su jubilación?
¡Claro! ¡Estoy listo!
¿Entonces tiene suficiente dinero ahorrado?
Bueno, no exactamente, pero tengo un plan. Viviré con mis hijos.
Compartir los años de jubilado con su familia puede ser muy gratificante, pero seguramente usted no quiere ser una carga para ellos. En general, las personas necesitan casi el 80% de lo que ganan para vivir tranquilamente después de la jubilación. Todavía no entre en pánico. Mejor le recuerdo que visite gobiernousa.gov, donde podrá aprender más sobre este y otros interesantes temas para los consumidores. Ahí incluso puede ordenar gratis la Guía del Consumidor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo en vivo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington DC, muy cerca del Capitolio, trayéndole siempre información útil, orientación responsable y absolutamente gratuita sobre sus casos de migración con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy. Y tenemos varias llamadas, Silverio, vamos a tratar de desahogarlas en este último bloque del programa y que, por cierto, va a ser el último programa en vivo del 2016. La próxima semana, el próximo jueves, estaremos con un programa especial pregrabado con una selección de sus mejores preguntas. Y ya la primera semana del mes de enero regresamos en vivo con Bienvenidos a América. Y vámonos, Silverio, con nuestro amigo Miguel, que nos llama desde Laredo. Adelante, Miguel, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes, abogado. Yo tengo...
Buenas tardes.
Bienvenido, Miguel. Entré sin que me revisaran, entonces haga de cuenta que pues tengo ahorita, gracias a Dios, un patrón que me está a insiste y insiste que vaya y visite un abogado, que él firma y que él me ayuda, pero en realidad pues nada más escucha uno que nada se puede hacer, ¿verdad? Pero hay gente que en realidad me dice que vaya pidiendo un perdón y no sé qué tan bueno sea eso, que ir adelantando un perdón y que no sé qué tanto, y en realidad no sé si mi patrón puede hacer algo por ayudarme a arreglar, porque la verdad no tengo ningún documento legal aquí.
Bueno, gracias, Miguel, por su sintonía allá en Laredo, Texas, a través de Radio Manantial. Mire, Miguel, no pierda su dinero en este momento bajo la ley actual de hoy, 22 de diciembre de 2016, no permite que usted obtenga un perdón por haber entrado indocumentado y haber vivido por más de un año sin permiso, sin visa. De modo que, aunque lo patrocine su patrón, no puede obtener ese perdón. De modo que solamente se puede obtener, de acuerdo a la ley actual y a las regulaciones y también la acción ejecutiva del presidente Barack Obama, se puede obtener ese perdón cuando una persona se casa con ciudadano americano o residente permanente. Pero eso puede cambiar a partir del 20 de enero 2017. En este momento, Miguel, no le recomiendo que haga nada, no gaste su dinero. Manténgase en sintonía de Bienvenidos a América. Muchas gracias.
Gracias, Miguel. Saludos a los amigos allá que nos escuchan en Radio Manantial. Y ahora nos vamos para Nueva Jersey. Vamos un brincote desde Texas hasta Nueva Jersey con nuestra amiga Linda. Adelante, Linda. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes, abogado.
Buenas tardes, Linda.
Soy residente americana hace 5 años. Mi esposo ciudadano hace más de 30 años. Yo no trabajo, solamente mi esposo. Queremos traer a mi mamá. Y me gustaría saber cuál es el proceso que o sea, como para seguir para que le puedan dar ya la visa a ella por harto tiempo, porque hace 2 años le dimos a mi hermanita la menor y nada más se la dieron por 6 meses, pero ella respetó el tiempo de estadía aquí y nada más estuvo 3 meses y se fue para Colombia.
Muy bien, gracias, Linda, por su sintonía allá en Nueva Jersey, bello estado de los Estados Unidos. Bueno, usted se puede hacer ciudadana americana, ya tiene el tiempo. Eso es lo más importante, y puede peticionar a su señora madre como residente permanente. Eso es mi recomendación para que sea un tipo de visa más permanente. Ahora, como turista, sí tiene que hacer la gestión a través de internet y pedir una entrevista. Es una lotería, a veces se la dan, a veces no. Ya como su mami tuvo una visa para entrar acá, puede que tenga un historial, y si cumplió con todos los requisitos, las posibilidades son altas de que se la vuelvan a dar. Gracias, Linda, por su sintonía.
Muchas gracias a nuestra amiga Linda y saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de Transformación Radio allá en Nueva Jersey. Y tenemos un Facebook, Silverio, un comentario que hace unos segundos nos acaba de mandar nuestro amigo Jesús. Dice lo siguiente: su hermano tiene viviendo aquí en los Estados Unidos casi 20 años. Tiene 3 hijos, la mayor tiene 16 años y no tiene él ningún récord criminal. Él pregunta si hay alguna manera en que pueda cambiar su estatus. O si tiene algún chance con las leyes actuales. Su esposa, nos dice nuestro amigo Jesús, está en la misma situación.
Bueno, gracias Jesús por su sintonía a través de Facebook. Qué placer nos da orientarlo en forma general. Su hermano, y esto no lo puedo hacer yo a través de terceras personas, darle consejo legal a nadie, pero en general, una persona que tiene 3 hijos ciudadanos americanos, la mayor tiene 16, cuando cumpla 21 años, la niña puede peticionar a su papá. Si entró sin visa, tiene que pedir un perdón porque se ha quedado más de un año sin visa en los Estados Unidos y eventualmente puede procesar su visa a través de su país de origen. En este momento no existe, desafortunadamente, Jesús, porque el presidente Barack Obama sometió el 20 de noviembre del 2014 una propuesta de acción ejecutiva que ha sido detenida, congelada en la Corte de Circuito de Apelaciones allá en Atlanta. De modo que tiene que esperar, manténgase en sintonía, Jesús, de Bienvenidos a América.
Muchas gracias a nuestro Jesús y a todos los amigos que nos escriben ahora a través de nuestra página de Facebook en la Red Hispana. También lo pueden hacer a través de Twitter en @laredhispana y también lo pueden hacer en un correo regular a través de nuestro correo electrónico abogado@laredhispana.org, así que no hay excusa ni pretexto, Silverio. Y tenemos otro Facebook de nuestro amigo Oscar, dice lo siguiente: él es indocumentado, tiene más de 13 años viviendo aquí en los Estados Unidos, ha estado viajando dentro del país, quiere saber qué ocurre, qué debe hacer, Silverio. Repetimos esta pregunta porque la han hecho varias personas: ¿qué debe hacer si es detenido por autoridades migratorias?
Bueno, Oscar, desafortunadamente depende del estado donde usted viva. Por ejemplo, algunos estados han permitido, como el estado de Washington, el estado de Maryland, que las personas, aunque estén fuera de estatus, indocumentadas, pueden pedir una licencia de manejar. Ejemplo, en Maryland, si han vivido 2 años y pagado impuestos 2 años en el estado de Maryland. En Washington State, no sé cuáles son los requisitos, pero esa es una forma. Pero definitivamente tiene que ser muy cuidadoso, no violar ninguna norma, ninguna ley y no responder preguntas a menos que usted esté siendo acusado de cometer algún delito. Entonces sí tiene que buscar la asesoría de un abogado criminalista allá en el estado donde usted vive. Muchas gracias, Oscar, por su sintonía a través de Facebook.
Y es conveniente recordar, Silverio, que en este país hay 39 grandes ciudades, 39 grandes ciudades y más de 360 municipalidades o condados, como le quieras llamar, que tienen una política de ciudad santuario, en la cual ellos se rehúsan detener o reportar o remitir a autoridades migratorias a aquellas personas simplemente porque estén aquí por una falla migratoria. También sabemos que el nuevo gobierno que entre al poder el próximo 20 de enero ha dicho que van a buscar que se retengan estos fondos federales para estas llamadas ciudades santuarios. Vamos a ver qué pasa, pero para estar bien informado de lo que esté ocurriendo en la política migratoria y eventuales cambios, lo puede hacer aquí a través de la Red Hispana. Y tenemos otro Facebook, Silverio, lo manda el amigo Miguel. Dice lo siguiente: él quiere saber cómo puede hacer para sacar una visa de trabajo. Él ya tuvo la H-2B y tiene un número de seguro de Estados Unidos, pero no lo ha renovado. Él quiere sacarlo de nuevo. ¿Tiene posibilidades, Silverio?
No nos dice si en este momento está fuera de estatus, pero si Miguel está fuera de estatus, no puede renovar ese tipo de visa porque tendría que salir del país, y desafortunadamente cuando uno viola su estadía en los Estados Unidos es muy difícil de volver a retomarla. Gracias, Miguel, por su sintonía por Facebook.
Muy bien, muchas gracias a nuestro amigo Miguel. Y mira qué inmediatez de poder hacer las cosas a través de Facebook, Silverio. De manera inmediata nos ponen un mensaje, lo pasamos al aire y tienen su respuesta. Más rápido no se puede.
Oh, sí, definitivamente.
Ni Amazon puede entregar algo más rápido, hombre, que una respuesta bien fundamentada a un caso migratorio.
Claro que sí, José. Qué gran placer me da estar contigo aquí en Bienvenidos a América. Y les recuerdo a mis amigos que me pueden buscar en Facebook, arroba Silverio Coy Abogado.
Así es, Silverio, ya viene la musiquita. Aprovechando que este va a ser el último programa en vivo de este año, les deseamos a nombre de todo el equipo de producción de la Red Hispana una muy feliz Navidad, que se la pasen muy bien con todos sus seres queridos. Lo mismo a ti, mi querido Silverio Coy, esperando que el 2017 nos traiga muchas cosas mejores a todos en este país y en todo el mundo. Gracias, Silverio Coy.
Prosperidad y paz para todos. Gracias, José López Zamorano.
Gracias a todos los amigos y amigas, a todas las emisoras afiliadas. En nombre del equipo de producción, soy José López Zamorano. Acompáñenos en la próxima emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias.